Sí, señor, está sonando una vez más alto y claro el himno nacional del planeta Duna, que llega ya a su capítulo número 694, que se dice pronto. 694, es lo más pronto que puedo decirlo, más rápido. Con la ayuda inestimable del productor ejecutivo, gran ilustrador, artista madridista, B1 reglamentario, el único, el incomparable, el incombustible, Javier Sánchez, creo que está ya al otro lado del Skype. Hola, Javier.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos.
¿Cómo estás?
Pues muy bien. Una semana aquí con vosotros y muchas gracias por empezar.
Oye, tú que eres B1, traductor oficial para el panorama anglosajón, sobre todo donde se nos sigue cada día con más intensidad. Dilo, hazlo. El numerito del planeta Duna en idiomas. A ver, ¿cómo es esto?
694.
That's right, correcto. No tengo ni una coma que añadir. Fantástica pronunciación de nuestro B1, que lo vuelve a demostrar. Con la gran familia del planeta Duna, equipazo, conectamos si es posible con la redacción central. Así se trabaja justo en este momento. Este es el sonido ambiente. Máxima concentración. Trabajando Juan Manuel Beltrán, David Caparrós, Raúl Moreno, Mr. Brown, preparando sus viñetas en pantalla grande, que con The Dirty Poncho Studio vuelven esta semana al planeta Duna. Juan José Zanonetti, Moviola Comics, también con novedades y con salchipapa. Javier, dime que sí.
Sí, correcto.
Tenemos salchipapa. Atención, momentos emocionantes. Adrián, Frente Capitalino, Ortega y un poquito Gasset, Arriaga de la parte navarra de los Arriaga o País, los Jorges, Alonso y López, Ogre Eléctrica y el maestro Santiago Girón. Está toda la familia mencionada. Nos faltaría la gran Mazuni, que enseguida va a cortar la cintita. ¿Vehículos oficiales del planeta Duna, Javier?
Pues sí, como siempre recordamos, nuestra dirección de correo electrónico, info.laduna@gmail.com. Podéis encontrarnos en redes sociales, en Facebook, en el grupo La Duna Comic y la página Planeta Duna. También en Twitter, en la cuenta @laDunaComic y nuestro número de WhatsApp, 687-825742.
Sí, señor. Pues dicho lo cual, procedemos a cortar la cintita. Sebastián, con la mirinda, por cierto, que patrocina la bebida oficial del Planeta Duna, una semana más. ¿De qué sabor te la pides tú, Javi? La mirinda, a ver.
Bueno, ya sabes que la mía es mi favorita, la negra.
Venga, la negra para Javi. Ahora le pregunto a los invitados de lujo, por cierto. Tenemos invitadazos de lujo y además conexión internacional. O sea, es que más no se puede pedir en este planeta Duna esta semana. Sí se puede pedir algo más. Que Mazuni corte la cintita. ¿Cómo es el mundo? ¿Cómo es la vida? ¿Cómo es el planeta, Mazuni?
Guay.
Totalmente guay. Bueno, pues nos llenas de orgullo y también de grandísima emoción de tener hoy en el planeta Duna a dos talentazos. Bueno, en realidad son tres, porque una parte del proyecto pues está ahora muy activa, llevando a cabo talleres en su espacio, y nos ha pedido disculpas, que no tenía por qué, porque la entendemos perfectamente y es buena señal esta. Esa parte es la gran Amina Payares, ¿vale? Por un lado. La guionista, la escritora de un trabajo, un álbum ilustrado que forma parte ya de un top a nivel global, pues súper importante. Dimos la noticia con otra genio, Gemma Siruent, editora desde Libre Albedrío, pues hace unos días. Allá por el, si no me falla a mí la memoria, el 17 de octubre avanzábamos esa noticia. La noticia no es otra que la nominación de el álbum ilustrado Isla Calamidad, creado en nuestra tierra, en Almería, por Amina y por Simone Spellucci, ilustrador, enorme talento también, con el que sí contamos. Yo estaba, creo, en Italia, vía Skype. Creo no, confirmo, porque lo estoy viendo.
En Italia.
Simone, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, muy bien. ¿Y vosotros?
Pues muy bien, encantadísimos de contar contigo para empezar con Amina, porque donde estás tú está Amina, en cierta manera, ¿no? Siempre.
Bueno, sí, prácticamente, porque además somos compañeros de trabajo y compartimos el mismo espacio ahí en Almería.
Correcto, el espacio es Camping Gas, si no me falla a mí la memoria.
Exactamente.
Correcto. Bueno, enhorabuena de entrada, querido Simón. Porque no he terminado de decir que nominada esta obra Isla Calamidad dentro de The White Ravens. Creo que más o menos lo he pronunciado. Ahora Gemma Sirvende estará partiéndose de risa por mi pronunciación, muy lamentable. Pero The White Ravens, ¿no? Se llaman estos premios.
Sí, correcto. Que es una selección hecha por una institución alemana de Múnich.
Sí.
Que se ocupa de seleccionar los 200 libros en todo el planeta, ¿no? Bueno, Guillermo, si me equivoco, tú me vas a corregir.
Déjame que presente ya, tú que lo has mencionado, el gran Guillermo, en este caso, que es el editor, que tiene su parte de culpabilidad, entre comillas, en este éxito. Y a ver si lo digo bien, antes me regañaba Guillermo fuera de antena. Tres tigres tristes.
Perfecto,
vale.
Yo lo hubiera dicho mejor.
Vale, lo digo lento, que es la editorial. ¿Cómo estás, Guillermo?
Hola, buenas tardes, estoy muy bien, muy contento de estar con vosotros.
Oye, enhorabuena también a ti por lo que te toca, como editor.
Muchas gracias, estamos muy felices.
Cuéntanos un poquito, vamos a ahondar estos días, que lo sepáis, ¿no? Y sobre todo pues en la ventanita de Gemma Sirvent, en lo que supone, ya nos dijo ella, ¿no? Y nos has comentado tú ahora, querido compañero Simone, pues The White Ravens, lo que dos se escoge cada año, dos centenares de títulos de 50 países diferentes de todo el mundo. Y además escritos en más de 30 lenguas. Es decir, España cuenta con un total, si no me falla el dato, de 7 libros premiados, entre los que se encuentra pues Isla Calamidad, que es el álbum ilustrado, que es el primero que publicáis, ¿no, Simone?
Sí, es el primero que publicamos. Eso fue a final de 2021, el año pasado. Fue a final de agosto, si no me equivoco. Uh-huh.
¿Cómo empezó todo? ¿Cómo surgió? Vamos a por la intrahistoria. ¿Cómo se enciende la bombilla para crear Isla Calamidad? Cuéntanos.
Bueno, la bombilla se enciende a partir de un viaje, como muchas historias, ¿no? Como muchas historias, empieza con un viaje que hice yo en Dominica, que es una isla del Caribe. Estuve ahí trabajando en la cooperación internacional, estuve viviendo un año prácticamente, sin volver ni a España ni a Italia, ¿cierto? Estaba ahí viviendo en esa pequeña isla y claro, es otro planeta. Tiene muchas características que uno no se puede imaginar y se descubren poco a poco pasando tiempo ahí, generando una rutina y conectando con la gente. Como tenía un trabajo de educación en unas escuelas de la isla, también me involucré bastante con el tema del clima, del medio ambiente y de todos los problemas que tienen en un lugar tan, tan pequeño y tan, tan frágil, porque es un lugar muy frágil debido a ser en una zona donde pasan muchísimos huracanes y al mismo tiempo que tiene un bosque tropical en el centro que digamos que al ser tan, tan grande e importante, al mismo tiempo tiene que estar protegido. Entonces empiezan a salir cosas, porque yo, además de trabajar por la universidad, estaba metido con la ilustración y empecé a sacar unas ideas, unos personajes, unas cosas que salían paralelamente al trabajo que estaba haciendo. Entonces, al volver, eso ya era el 2017, tenía muchísimas cosas conmigo, tenía todo ese material que había salido y al mostrarlo a Amina ya empezamos a trabajar. De hecho, intenté con otras escritoras antes de llegar a ella. Porque
no me digas, ¿sí?
Sí, porque ella no se quería, siendo su primera experiencia, tampoco se quería mojar, la veía como complicada, como los dos no sabíamos cómo hacer. Sí. Entonces ya hubo, con otra gente que pero luego no funcionaron, que sí, que decidió involucrarse y eso fue la cosa mejor que ha pasado, porque luego empezó a escribir. Y los personajes empezaron a
fluir, ¿no? Digamos, salían prácticamente solos los personajes, ¿o no?
Sí, Prácticamente, porque estaban ahí, pero no tenía relación entre ellos. Y ella empezó a hilar los personajes y que pasaran cosas entre ellos. Y de repente, sí, empezaron a vivir.
¿Cuánto tiempo os lleva el total, digamos, hasta que, bueno, llegamos a la última ilustración, la última página?
La última página se hizo en agosto, justo antes de salir de la vacación.
24 horas antes de ir a imprenta, yo creo.
¿Sí, no?
Muy feliz con el tema de la entrega, porque decía, mira, a ver si me da la última... La última ilustración, y así fue. Creo que era como el 11 de agosto. Si no me equivoco. El 11 de agosto de 2021.
Se ríe el editor, aquí presente Guille, porque hablando de esa última página en la entrega, ahora te lanza la pelota directamente y luego Javier, por supuesto, pues meter a baza, ¿no? Pero desde el punto de vista del editor, es decir, ¿cómo empieza tu conexión con Isla Calamidad, Guille?
Bueno, pues a nosotros nos llega el proyecto, yo creo que fue en pleno confinamiento, o quizás un poco después, pero bueno, en 2020, el año de la pandemia, nos llega un proyecto en una fase bastante inicial, y bueno, enseguida, yo creo que no había nada de color, era todo boceto a lápiz, sí. Y mucha idea, se veía, se intuía la forma del álbum, y se veía que estaba bastante trabajado, pero bueno, yo creo que nos llegó en un momento muy bonito para que entre los editores, bueno, yo soy editor de Tres Tigres Tristes junto con Bárbara Centorvi, que es mi compañera, sí, mi pareja, sí. Y yo creo que enseguida, en el momento que aceptamos el proyecto, que apostamos por él, creo que trabajamos muy bien los cuatro, Amina, Simone, Bárbara y yo, y fue como bastante fluido. Me gustaría resaltar una cosa, que es que este álbum no ha seguido el proceso habitual que sigue la mayoría de los libros álbum, que es que el escritor tiene una idea, escribe un texto y ya bien sea a través del editor o por iniciativa del propio escritor o escritora, lo manda a un ilustrador para que le ponga imágenes. Yo creo que lo bonito y parte del éxito, o gran parte del éxito de Isla Calamidad, es que desde una fase muy temprana... ilustrador y escritora han trabajado juntos y han montado la historia juntos. Incluso yo creo, corrígeme si me equivoco, Simone, Amina también daba ideas sobre la composición de las páginas y cómo componer toda la estructura del álbum, y yo creo que eso ha enriquecido mucho también el proyecto.
Es verdad. Por mi experiencia, normalmente, una vez que llega texto, casi no tiene contacto con el escritor. El escritor acaba viendo el trabajo prácticamente cuando ya está muy encaminado o final. Pero en este caso, como estábamos yo y Amina en el mismo lugar y era el primer trabajo y había muchas dudas, etcétera, y además porque nos llevamos súper bien, a veces la ilustración se adaptaba al texto y a veces el texto a la ilustración. Entonces estaba todo el tiempo moviéndose de un lado.
Claro.
Para que te hagas una idea, Antonio y Javier, bueno, y todos los oyentes, cuando nos llega un texto a los editores, suele llegar sin ningún tipo de ilustración, nada. Y ya pues nosotros nos encargamos de buscar a algún ilustrador que creemos que puede encajar. Y es lo que dice Simone. En el 90% de los casos, el ilustrador no tiene ningún tipo de contacto con el escritor o la escritora. No se relacionan entre ellos. Es el editor el que indica al ilustrador cómo tiene que componer el álbum. A nosotros nos gusta más esta manera de trabajar, porque al final sí que es verdad que se discute más.
Sí.
Que unas veces las discusiones son un poco más acaloradas que otras. Pero yo creo que el resultado siempre es mejor.
Claro, es que es mucho mucho más productivo, no es lo usual. Muchas veces guionistas y dibujantes también nos comentan esto, es decir, cuando le preguntamos, oye, ¿cómo ha sido el proceso? Pues sí, hablamos cada 2-3 días, mandamos, lo vi mandando parte de guión, yo le vi mandando pues esta página, esta otra, en fin, que lo ideal, lo productivo es esto, precisamente presencia permanente prácticamente de escritor, de autor, de guionista.
Sí, y además
de
tengo que decirte que hay que tener también un poquito de generosidad, sobre todo los escritores en el mundo álbum. Yo sé que a muchos escritores no les gusta, pero muchas veces hay algunas palabras que sobran porque son reiterativas en cuanto la ilustración ya está contando cosas.
Sí.
Muchas veces pues hay algunas palabras o algunas frases que sobran y no todos los escritores tienen esa generosidad para decir, pues mira, tienes razón, si la ilustración ya lo está contando, pues vamos a hacer participar la ilustración y quito esta parte del texto. Y por ejemplo, eso Amina lo comprende a la perfección, trabaja muy bien en el álbum y comprende perfectamente sus mecanismos.
Javier, como ilustrador oficial, mete baza.
Sí, bueno, la verdad que es como comentan ellos, ¿no? Que no es precisamente el proceso habitual dentro de una elaboración de una buena ilustrada, pero lo que está claro es que siempre lo están diciendo a ellos, ¿no? A fin de cuentas, que sobre todo lo que tiene que haber una buena base de entendimiento, tanto en ilustrador, escritor, escritora, también en editor, porque tiene que ser como un poco a tres bandas. A mí me gustaría, para la gente que más o menos no conoce todavía el libro, pues creo que va, o por lo menos lo que yo he leído un poco de sinopsis, tiene un poco de carga de tema sobre la naturaleza y ecologista. Para el que no conozca un poco la obra, ¿podríais decir un poco de qué va el libro?
Lo digo yo.
Simone.
Pues el libro va empieza como en una isla donde hay equilibrio.
Sí.
Se describe un poco ese equilibrio que hay en la isla, donde todos los personajes, las plantas, todo lo que pasa ahí, prácticamente están conectados entre ellos. Entonces cada uno se tiene que portar en una manera muy exacta para respetar lo que está al lado y para que no se empiece a romper ese equilibrio. Pero desde el principio empieza a... El lector va a notar cómo ese equilibrio se empieza a romper poco a poco, porque hay un niño que duerme bajo de las olas que se despierta por demasiado ruido. Es como en la isla pasa muchas cosas, también se produce mucho ruido. Entonces el niño al final se va despertando y entonces lo estoy contando todo así.
No hagas spoilers, no cuentes lo que no debas. Sí, Guille.
Sí, no, yo quería decir que bueno, esto nos dimos cuenta nosotros al final, porque no sabemos, muchas veces las cosas pasan sin que te des cuenta, pero que quedan muy bien. Y es este álbum tiene varias capas de lectura. Un niño pequeño lo puede leer y divertirse un montón, porque hay un montón de personajes. En principio hay un narrador que no puede, empieza una historia que no le dejan terminar, al pobre no le dejan terminar la historia, con lo cual ya tiene un componente cómico. Entonces eso a los niños les gusta mucho porque es que no le dejan al pobre terminar y contar su historia. Y luego hay una serie de personajes que, bueno, que se entorpecen entre ellos y son un poco rebeldes y un poco juguetones. Y eso en una primera lectura muy básica a los niños les gusta mucho. Luego tiene una segunda capa que es ya donde puedes, digamos, sacar un mensaje que habla sobre el equilibrio de los ecosistemas y sobre la fuerza renovadora de la naturaleza y de que todo final es el principio de otra cosa. Pero lo que nos gusta de este álbum es que no necesariamente tienes que quedarte con una de esas lecturas. Cada lector lo interpreta a su manera y lo disfruta a su manera.
Perfecto. Yo tengo la nota oficial de por qué la decisión del jurado, ¿no? Y por qué pues está nominada Isla Calamidad, ¿no? Dice así: el jurado ha destacado de este álbum el sabor a cuento ancestral, casi mitológico, con todos esos personajes sacados de la naturaleza, lo que nos estáis contando, y la actualidad también de su temática, que habla pues sobre el equilibrio de los ecosistemas, las consecuencias de no respetarlo, el respeto, por supuesto, por el entorno, el medio ambiente. Y además destaca el jurado la fuerza de las ilustraciones. Esto te toca a ti de lleno, Simone. Y el uso de técnicas digitales, pero también inspirándote, creo, en técnicas artesanales, ¿no?
Sí, más en específico en la serigrafía, que prácticamente mi especialidad, entre comillas, porque yo estudié en la Escuela de Arte de Almería, grabado y técnica de estampación. Y entonces, obviamente, es un tipo de técnica que necesita mucho, mucho espacio y bastante material para desarrollarse. Así que al final reproducir la misma técnica, pero trabajando en digital. Uh-huh. O sea, que hay tintas que se sobreponen, hay cosas que pasan dentro de la organización del dibujo, sí, que imitan a la técnica. De hecho, me gustaría en el futuro quizá imprimir algo, pero ya veo que efectivamente algo que... La típica cosa que uno dice, pero sí lo haré. Mientras tanto, el libro anda solo y ya veo que tiene una vida muy independiente, ¿no? Incluso de mí. O sea, que han pasado 2 años ya, tengo como una distancia incluso desde esta forma de dibujar, además, porque... Han pasado cosas mientras tanto.
¿Había artistas?
¿Puedo hacer una pregunta?
Sí, sí, claro, ¿sí? Claro que sí. Si él se deja, sí, ¿eh?
No, es una pregunta muy sencilla. Me gustaría saber si ahora, viendo el álbum, ahora que has dicho esto, si cambiarías algo, alguna ilustración.
Sí, por supuesto, cambiaré alguna. Pero sé que tengo una tendencia yo a llenar mucho el espacio. Entonces, cuando veo uno vacío, ya me da un poco... que tengo una forma casi agorafóbica de conectar con la imagen. Entonces, a veces veo espacio dentro de la página y digo, joder, aquí había una oportunidad que no he utilizado. Pero eso puede que sea una obsesión mía que al final tampoco funciona tanto, porque me doy cuenta que hay un texto, hay un espacio que tiene que modularse bastante. Entonces que al final... No.
Por suerte estábamos ahí los editores para frenarte un poquito.
Claro.
Claro. Oye, bueno, es lo mismo que decía él con el texto. También pasa con la imagen. Por lo menos a mí me pasa esto. O sea, llenar mucho. Entonces, quitar, que es más difícil, porque al final tiene que renunciar a cosas y decir, pues eso no lo voy a desarrollar, eso no lo voy a poner, uh-huh, porque no se pierde el mensaje principal, se pierde el flujo, ¿no? Uh-huh. Es un sufrimiento a veces.
Es una gran pregunta la que ha lanzado Guille, de verdad, ¿eh? No voy a decir aquello de que me la ha quitado, la tenía yo por aquí, porque no la tenía yo, pero es una gran pregunta. Ahora que no les escucha el editor, quiero decir, ¿es muy tiquismiquis? ¿Ha sido muy tiquismiquis durante todo el proceso de editor o no? Simone, confiesa abiertamente, ¿eh?
No lo voy a confesar. Es broma. La verdad que han sido fantásticos. Para ser los primeros editores, sí, o sea, ha sido un imprinting genial. O sea, nosotros hemos quedado como... Es maravilloso el mundo de los editores porque son gente que está ahí, que te escucha, que lanza ideas y que te ayuda a desarrollar lo que tienen tú en la cabeza. O sea, que yo creo que con ellos ha sido una tipo de trabajo absolutamente armónico. Uh-huh. Entre los cuatro, porque luego nos veíamos en Skype como estamos ahora y era como, venga, pues eso lo podemos hacer así, asado.
Claro.
No creo que hubo ningún momento en que no, que era como, no, eso no lo quiero cambiar. Uh-huh. Claro, hay cosas que no quieres cambiar porque te da pereza cambiar la imagen entera. Es como, por favor, no la voy a dibujar otra vez. Pero, pero eso uh-huh, no ha pasado casi nunca. O sea, uh-huh, era como redibujar cosas.
Sí que ahora recordando un poco, hubo un momento de bloqueo a cuatro bandas, de decir, vamos a darnos un par de semanas porque nos hemos atrancado y no sabemos cómo resolver esta doble página o cómo... Sí, pero bueno, luego rápidamente se desbloqueaba y aportábamos más ideas y conseguíamos salir del atolladero.
Y Guille, es decir, uno es consciente de que un libro, ya digo, si tuviésemos, digamos, la clave o el truco, igual que con un libro, pues no sé, con una canción, con una película, ¿dónde estaría para que, digamos, pegue el salto y enganche? Pero te pregunto a ti, ¿eres consciente de que este álbum en concreto, en este caso Isla Calamidad, va a funcionar, va a enganchar?
A mí me preguntas.
Sí, digo, que ¿cómo es consciente un editor de esto? Es decir, si llegas...
Bueno, es que no lo somos para nada, porque en principio nosotros todos los libros, nosotros sacamos muy poquitos libros al año, sacamos unos 6, y apostamos por ellos, pues lo damos todo. La verdad, que no decimos que sí a cualquier proyecto, decimos que sí a cosas, incluso decimos que no a cosas que sabemos que se van a vender muy bien porque es un tema que esté de moda.
Sí.
Pero si no nos llega, no, la verdad que no solemos dar el paso. Y bueno, pues si me preguntas antes de sacar un libro, todos van a ser bestsellers y todos se van a llevar absolutamente todos los premios. Porque a nosotros nos encantan, o sea, es una norma editorial. Si no nos maravilla el libro, no lo publicamos. Luego, claro, te das cuenta de que, bueno, hay gustos para todo y nos gustan más, otros gustan menos, otros gustan más a los padres, otros gustan más a los niños y, bueno, pues claro, cuando te da el caso de que, como dice la calamidad, gusta a padres, a niños, a libreros, a bibliotecarios por igual, pues, pues te llevas esta alegría. Y si encima gusta afuera, que eso es otro, eso es otro gran tema.
Sí.
No todas las ilustraciones gustan en todos los países. Hay distintos gustos dependiendo del área geográfica, ¿eh?
Sí, sí, no, esto está claro. Y estaba prevista esa pregunta. Ahora, de nuevo, le cedo el testigo a Javier, en la distancia.
Javier. Sí, bueno, de hecho, a colación de lo que decía Guillermo, que hay mucha gente que está escuchando ahora mismo por la radio, y que se quiera, por ejemplo, con el contacto con el mundo editorial y tal. ¿Tú, por ejemplo, qué le aconsejaría al autor? Es decir, porque claro, por lo que yo veo, que tú dices que no tiene una línea clara, digamos, de edición, sino que algo, digamos, que a ti te tiene que llenar, que os tiene que gustar, al margen de que obviamente entiendes que es un producto que tiene calidad y que se puede vender. Pero, por ejemplo, la gente que fuera a presentar un proyecto, ¿qué debería de tener para que tú dijeras, bueno, pues por lo menos te voy a abrir el correo electrónico y voy a ver lo que hace esta persona?
Bueno, en principio yo creo que es básico que conozcan mínimamente el mundo editorial, que no envíen a cualquier editorial cualquier cosa. Que vean un poco la línea editorial de cada editorial. No todos somos iguales, no todos publicamos las mismas cosas. Básico, no me mandes una novela, nosotros no publicamos novela, por muy infantil que sea. Eso va, y luego ya vas ahondando un poquito más y vas viendo pues qué temáticas, qué estéticas gustan a cada editorial y seleccionas. Lo digo para no frustrarte como autor, porque vemos que muchos envían a todas y estoy seguro de que es imposible que todas le respondan positivamente, porque no es imposible que encaje en todas las editoriales. Luego sí aconsejo, por ejemplo, a los ilustradores que no envíen un portfolio únicamente, que envíen algún proyecto. Estoy seguro de que todos los ilustradores tienen algún proyecto de libro en mente. Y aunque ese libro o ese álbum no sea publicable, pero a los editores les resulta muy útil porque en ese proyecto de libro-álbum puedes ver si ese ilustrador va a ser capaz de resolver un texto, si va a ser capaz de secuenciar. Si me envías un portfolio solo con paisajes, por ejemplo, solo con caracteres, con retratos, no voy a saber si yo te doy un texto, por mucho que me guste tu estilo, si te doy un texto, yo voy a tener el miedo de saber si vas a saber interpretarlo. No lo voy a saber. Entonces es un paso muy difícil que dan los editores. Entonces yo lo que recomiendo es que si eres ilustrador y quieres enviar a una editorial, primero, infórmate de qué tipo de libros publicas a editorial. Y segundo, además de tu portfolio, envía algún proyecto, aunque esté en la fase inicial, algún proyecto propio para que el editor sepa que, bueno, que eres capaz de enfrentarte a un libro alto.
Claro, pero por ejemplo, hace poco entrevistamos también a una autora ilustradora que ya, por ejemplo, decía eso, dice, yo es que siempre he estado buscando escritores, siempre está un poco en contacto con ellos porque ella no era escritora. Claro, también me imagino que pues, es un poco difícil el hecho de presentar un proyecto si tú realmente eres ilustrador, lo que siempre has buscado un poco, digamos, tener ese tándem con otra persona que te dé la idea. Claro, también imagino ser un poco complicado, ¿no? El hecho de decir, bueno, tengo que hacer un proyecto propio o inventármelo, aunque no sea, digamos, mis características normales, para que más o menos también puedan ver un poco el desarrollo.
De hecho, ya nos ha contado Simone que le costó trabajo encontrar, bueno, no trabajo, pero que no fue el primer intento que encontró un escritor para su idea. Yo ahí aconsejo una cosa, que es que a muchos ilustradores les gusta, que es enviar un libro sin palabras. Si tú eres capaz de, en un libro sin palabras, contar una historia, ese editor va a confiar en ti. Aunque el libro no sea publicable, pues porque no encaje en la temática, pero ya ese editor va a saber que tú eres capaz de secuenciar y de interpretar una historia solo con imágenes.
Total. Simone, es el primer álbum ilustrado, pero claro, dada la repercusión, esta nominación, el salto, digamos, a lo global, Hablaba antes Guille, ¿no? Es decir, no todas las culturas interpretan, y además no tienen por qué, obviamente, pues una obra de la misma manera, ¿no? Debe ser así. Pero vamos, no me enrollo más. La pregunta es, ¿qué recorrido tiene, qué supone, digamos, esta nominación y qué recorrido tiene Isla Calamidad? Y otra pregunta adosada, ¿vendrá un segundo álbum ilustrado? Imagino, ¿o no? ¿Lo tenéis en mente?
Pues lo tenemos, no lo tenemos en mente, pero tenemos la voluntad. Tenemos la voluntad, por lo menos de mi parte. Y no, a ver, esto del Boy Traven para mí es completamente nuevo a nivel de libro y a nivel de personal, de profesional. Así que no sé decirte lo que pasará. Sé que efectivamente es algo que tiene un gran, no sé, repercusión, pero las repercusiones pueden ser de todo tipo, ¿sabes? Mm. Que vienen de donde no esperas. Sí. Así que lo único que espero yo en ese sentido es que sencillamente salgan cosas, por lo que sea conocer más gente del ambiente o tener, sí, algo que diga, mira, sí, eso es mi trabajo y tiene un reconocimiento.
Yo quería apuntar una cosa que creo que, bueno, nosotros nos llena de orgullo y ya lo tenemos en la página web y bueno, cuando enseñamos el libro a editores de todo el mundo ya decimos que tiene un White Raven, pero yo creo que para el ilustrador en este caso es muy bueno, es mejor que otros premios porque el White Raven, hay premios de ilustración que solo miran la estética, ¿vale? Pero el White Raven es sabido en el mundillo que no solo mira la estética, sino la profundidad que le ha dado el ilustrador al texto y la conjunción de texto e ilustración. Es decir, es un libro, es un premio que tiene más calado, que no se mira la estética, como en muchos premios que se dan a ilustradores. Está en el top de los premios de esta categoría de publicación.
Sí, es que es un compendio, ¿no? Es decir, muy especial por eso, porque premia también los valores, el mensaje, la temática, todo, ¿no? Va ahí, a menos obviamente de lo estético, ¿no?
Incluso cómo conecta la ilustración con ese tipo de temáticas.
Claro.
Te digo yo, por lo que conozco, por cómo veo esa profesión, efectivamente hay gente que dibuja súper bien. A veces yo mismo me sorprendo, ¿no? Porque efectivamente, a veces, como no tengo una forma de dibujar, efectivamente, muy buena. No me siento buen dibujante, pero efectivamente me estoy dando cuenta que cuanto más tú consigues decir lo importante, más la ilustración funciona. Pues al final se trata de generar ese vínculo y tenerlo bien, bien atado. Y creo que efectivamente ha sido un poco la suerte de Isla Calamidad, ¿eh? Tener esa capacidad de encontrar un estilo de ilustración que iba muy bien con el texto, que era exactamente lo que se necesitaba para ese texto. Entonces, como una boda, ¿no? Una boda que ha funcionado.
Correcto, correcto. Guille, aprovechando tu presencia aquí, es decir, ahora un poco de historia de vuestra editorial, de Tres Tigres Tristes, es decir, la línea que seguir, más o menos, aunque ya nos has contado algo, cómo surgió, estáis en Sevilla, cuéntanos un poco, un resumen de medio folio.
Vale, pues mira, yo soy de Sevilla, mi pareja es Bárbara, es argentina, residente en Sevilla y hace ya ocho años, ya vamos para la década de la primera década de la editorial. Pues decidimos montar un proyecto juntos, cada uno teníamos nuestro trabajo, y montar un proyecto juntos que girará en torno a la ilustración, sí. ¿Vale? Y la literatura. Pero bueno, más que nada en torno a la ilustración. Sin saber muy bien hacia dónde nos dirigíamos, publicamos nuestra primera publicación se llamaron Los Cuentos por Correo. Son unas postales, una cajita con ocho postales donde hay una historia que está dividida en ocho partes y que se va enviando al niño o a la niña, se va enviando pues por correo y poco a poco el niño va descubriendo la historia. Entonces siempre les dejaba la postal, siempre les dejaba con la intriga de cómo iba a continuar. Entonces, bueno, eso fue un éxito, primero porque los niños no sabían quién le estaba enviando esas postales, no sabían lo que era un cartero, no sabían lo que era un buzón. Y eso era, digamos, nuestro primer paso, sin saberlo, hacia el mundo del libro álbum. Estábamos contando una historia a través de la ilustración, en un formato distinto, pero no podíamos decir que éramos una editorial, ni lo pretendíamos. Pero bueno, el siguiente libro fue con Guridi, que fue un libro de actividades,
sí,
que tampoco era un álbum, pero era un libro ilustrado. Y ya, pues a partir de ahí, digamos que sin darnos cuenta, nos metimos de lleno en el mundo del álbum, que nos apasiona, porque reúne pues lo mejor de la literatura y lo mejor de la ilustración, y se fusionan, y es lo que nos encanta, trabajar en ese formato. Bueno, pues eso fue, ya te digo, hace unos 8 o 9 años, sí. Y hace 4. Pues quisimos dar otro pasito más, y siempre teníamos algún proyecto que se escapaba un poco del rango de edad infantil, y nos daba un poco de pena de decir, hay que ver, tenemos este texto que es una colección de relatos o es un libro informativo, pero no es una temática, digamos, que se pueda incluir en lo infantil, englobar en lo infantil. Entonces decidimos sacar un segundo sello que se llama Venauta y que se compone pues de libros que son literatura ilustrada, libros informativos, por ejemplo, sobre el jazz, sobre la ópera, sobre el ballet, siempre ilustrado, pero siempre, digamos, para un rango de edad, de mayor edad.
De mayor edad, eso te voy a decir, sí. Perfecto, pues ahora vamos a enlazar. Voy a aprovechar para liberar a Simone y ocuparnos ahora un poquito más en profundidad de una de las novedades de Avenauto, precisamente, ¿eh? de ese otro grupo. Así que, Simone, gustazo tremendo, honor haber contado contigo, un abrazo que le hemos dado ya a Amina también, desde aquí, por supuesto, la enhorabuena por esa nominación, yo creo que más que merecida, y bueno, que pronto tengamos más trabajos y más contacto.
Muchísimas gracias a vosotros, sobre todo por haber dado la oportunidad de hablar de esa experiencia, que cada vez mejor, hay que decirlo. Entonces, como muchas gracias y hasta pronto.
Pues hasta pronto, cuídate mucho, Simone.
Chao, Simone.
Chao.
Y seguimos, ya digo, tras, bueno, esa gran noticia, ¿no?, que compartimos todos de Isla Calamidad, esa nominación, Isla Calamidad, presente, por cierto, también a Amina y el propio Simón, Espacio Camping Gas, en la semana del álbum que se acerca, en la que en Tres Tigres Tristes estará, me ha contado un pajarito.
Sí, también estamos, sí.
Estamos ahí, ¿no?, de lleno. Hay tres ciudades a nivel nacional, Madrid, Barcelona y Almería.
Y Almería.
Ahí es nada, la semana del álbum ilustrado, ¿no?
En Almería es que estáis con el álbum ilustrado a tope, ¿eh?
Que nos salimos.
Sí, sí.
Y seguimos siendo líderes en Japón también, Javi, que no lo había comentado yo, ¿no? El Planeta Duna.
Sí. Bueno, ahí nos escuchan toda la semana.
Estamos ahí. Bueno, nos ocupamos de una de las novedades 100% cómic dentro de Avenauta, Guille, de Escher. Es decir, cuéntanos un poco qué nos encontramos ahí, un poquito también, pues esa historia vinculada.
Bueno, este es el primer libro que sacamos de cómic en Avenauta, que, como ya he comentado, es una editorial de libros ilustrados. Y en este caso es la biografía de Escher. Bueno, yo no sé si lo conocéis. Escher es un artista neerlandés, nació en los Países Bajos a finales del siglo XIX, es un artista de principios del siglo XX.
Sí.
Y bueno, pues esta es una biografía desde un punto de vista bastante curioso, no quiero desvelar cómo es, pero bueno, sí que os puedo contar un poco sobre la vida de este artista, que además está muy vinculado con España. Y que, bueno, primero, para que lo visualicéis, es el artista que creó obras, no sé si veis, tenéis en mente esta escalera infinita,
que
se acaba nunca y no sabes si está el protagonista bajando o está subiendo.
Correcto, o sea, figuras imposibles, ilusiones ópticas por ahí, más
exacto,
o menos.
Exacto, es un artista que jugaba mucho con las ilusiones ópticas. Él es continuamente, durante toda su carrera, estaba a la búsqueda de cómo plasmar el infinito en sus obras. Y, Y bueno, pues este cómic es una biografía de su vida, desde sus inicios, cómo se inspiró. Bueno, él empezó a estudiar arquitectura y artes aplicadas y no estaba muy conforme, no sabía encontrar su camino. Y a través de una serie de viajes, sobre todo por la Toscana, por el sur de Italia y sobre todo por la Alhambra, por Granada, la Alhambra le inspiró muchísimo, pues poco a poco él va encontrando su camino artístico y a pesar de todas las penurias que pasó, económicas, porque bueno, era tan novedoso que era complicadísimo que alguien, digamos, le comprara su trabajo. Pues como poco a poco y a través de esa inspiración en la naturaleza y en las matemáticas y en los paisajes toscanos, en las teselas de la Alhambra, pues poco a poco va creando un estilo propio y al final de su vida triunfó y no solo eso, sino que ha sido una, y lo sigue siendo, una influencia para cineastas, compositores incluso y artistas de todo el mundo.
Ajá, qué bueno. Javi.
Pues nada, la verdad es que es como dice, que además, aparte es un personaje, como dice, que ha influenciado mucho, es la verdad que también es bastante desconocido, aunque por ejemplo la obra, como tú dices, ya solamente como decías tú, que solamente decirte, mira, te acuerdas la imagen esta de subiendo y bajando y tal, ya es que te rompe la cabeza completamente y sabes que detrás de esa persona tiene que ser un artistazo de narices. Entiendo que, bueno, el primer cómic creo que sacáis, ¿tenéis pensamiento un poco de seguir en alguna línea especial? Por ejemplo, el tema de biografías tipo Escher
No. es la línea que queremos seguir. Biografía siempre desde un punto de vista curioso. Ya veréis si tenéis la oportunidad de ver este libro, no es una, es una biografía que está narrada con, entrando en, es, digamos que con el, que con el lenguaje escheriano. Es curiosa porque da saltos en la narración, hay una narración dentro de otra, un poco jugueteando con esa, con la visión que tenía el artista del mundo.
Perfecto. Y los autores en este caso, tengo por aquí Lorenzo Coltellacci, ¿puede ser?
Sí, y Andrés Abiuso, son italianos.
Andrés Abiuso.
Y, sí. Y ese, pues fíjate, no, esto lo enlazamos un poco con Simone, sí, porque es su primer cómic, el del ilustrador.
Ah, también.
Es su primer, sí, es el primer cómic que ilustra y vamos, le auguramos un futuro espectacular porque... No lo parece que sea el primero.
Qué bueno. Y esto, como se suele decir, no estaba preparado. Es decir, porque fíjate, coincide Simone Italiano, su primer álbum ilustrado con Tres Tigres Tristes. Y en este caso, Italiano también, su primer cómic con Avenauta.
No estaba preparado. No estaba preparado.
Hay un vínculo especial.
No, pero una cosa que sí que nos gusta,
sí,
que es que nos gusta trabajar con gente... no sé cómo catalogarla, bueno, no es novata, sino más nueva o que no tiene mucha obra publicada, nos gusta descubrir nuevos talentos.
¿Y qué será lo próximo? Es decir, yo no sé qué nos puedes contar ahora mismo, por ejemplo, de obras, ya al margen del cómic, ¿no? De Avenauta, es decir, que estén, digamos, resultando, que estén...
Pues mira, justo hace un momento hemos colgado con... vas a pensar que soy un obseso de Italia, pero hemos colgado con dos autoras italianas,
¿sí?,
con las que estamos preparando una biografía en formato álbum. Una biografía de Isadora Duncan, la bailarina inglesa, perdón, norteamericana. No sé si la conocéis, es una bailarina que también a principios de siglo pues revolucionó el mundo de la danza con sus coreografías especiales y con una visión también muy inspirada en la naturaleza y digamos que también como ese pues fue revolucionaria en su campo. No, se salía de las pautas que marcaba el clasicismo en su campo artístico Y bueno, pues al final su talento se vio recompensado con el éxito, pero para estos artistas la verdad que nunca fue, los inicios nunca son fáciles.
Total, total. Fíjate, yo interpreto tanto en la editorial Tres Tigres como en esta Venuta, y por lo que nos estás contando, Guille, es decir, no sois editoriales al uso convencionales y tampoco, digamos, ofrecéis trabajos, obras al uso, pongamos comillas o no, y convencionales, ¿no? Es decir,
la verdad es que siempre nos gusta innovar un poquito, tanto en la forma como en el formato, en el continente como en el contenido. A nosotros, ya te digo que se nos empezó a conocer por estos cuentos por correo, sí, que son unas historias que no están en un formato libro, sino que están en un formato, imagínate, de postales, que sí, ya, ¿desde cuándo nos enviamos una postal? Pues entonces, esto fue un éxito. De hecho, todavía nos siguen comprando un montón de estas cajitas y enviando estas postales. Y luego también, por ejemplo, hemos contado con Guridi para formatos especiales, como por ejemplo, cómo meter una ballena en una maleta. En un origen fue un acordeón ilustrado que se metía en una cajita con forma de maleta. Con Guridi también hemos hecho varios juegos, como por ejemplo, ¿qué hace un hombre con una sardina en la cabeza? Que es un... Que es, fíjate, la pregunta, ¿qué hace un hombre con una sardina en la cabeza? Pues este libro juego,
sí,
pues da respuesta a esa pregunta tan loca. Te da una serie de tarjetas que con ilustraciones y con frases tú tienes que ir ordenando para dar tu versión de esta historia tan loca. ¿Cómo termina esa sardina en esa cabeza?
Qué bueno.
Pues,
qué bueno.
Eres tú con tu creatividad, no tiene límite, el que compone esta historia y el que me tienes que contar cómo sucedió.
Absolutamente. Ya digo, sencillamente genial y original. Por supuesto, pues tanto Avenauta como Tres Tigres Tristes. Es que fíjate, me lo pienso.
Sale
bien, ¿no?
Sale perfecto.
Digo, tienes, por supuesto, sus páginas, estáis en redes sociales también. Es decir, que cualquier oyente... Bien. El que
en
quiera.
Librería, nos pueden encontrar en todas las librerías. Absolute. Y también en nuestra página web, sí.
Correcto, ahí tenemos toda la info y, bueno, recomendable, ¿no? Lo siguiente, ya digo, pues todo lo que ofrece.
Tenemos también, perdón, si sí, me permites, tenemos también un libro, lo último, un libro de Gemma Sirvent publicado.
No me digas, sí.
Penélope en el mar, sí, sí.
Hombre, gran libro, grandísimo.
Penélope en el mar es de Avenauta y es un libro del que estamos muy orgullosos, sí, y que se ha además traducido además a varias lenguas, va por la segunda edición, sí, sí, y es una de las joyas que tenemos en nuestro catálogo.
Claro. Ella nos habló en su día, no, yo no sé, corrígeme si no es así, Gurí también participa.
Sí,
claro, gran Raúl, sí, Gurí, sí, con Gema, ¿no? Pero ya la conoces, es tan humilde, tan modesta, que habla muy muy poquito de lo suyo. Y ha tenido que llegar Guille pues para mencionar también esta grandísima obra, ¿no? Claro que sí.
Sí, Penélope en el más recomendable al 100%. Sí,
absolutamente. Sí. Pues la última, Javier, observación, pregunta, cuestión para Guille.
Sí, yo como siempre me gusta ya terminar con una observación, y la verdad es que a mí me encantan los proyectos que están metidos, que tengan esa, aparte de esa fuerza y esa originalidad, sobre todo porque muchas veces hablamos de los álbumes ilustrados, de muchas cosas, y es verdad que a veces se satura mucho el mercado con ciertas cosas para niños, pero muy infantiloides, y a veces se pierde un poco el punto de vista de lo que hay que hacer una cosa con calidad, da igual que sea para un público infantil, que sea para un público adulto, incluso para todos los públicos, pero que por lo menos que se vea esa intención de originalidad y sobre todo tener ese punto de calidad en todo lo que hace. Y yo la verdad que pues lo felicito, claro, a ellos y a Simone también, que está aquí con nosotros.
Muchas gracias.
Y la última reflexión compartida, Guille, aquí no te voy a meter yo en ningún charco, pero a mí me da la sensación, en otros corrillos hemos comentado, que el editor es el gran perjudicado, digamos, de decir, a nivel mediático estáis un poquito ahí como que en la sombra, apartados, yo no sé si voluntariamente o no, es la sensación que tengo, ¿no? Que tenéis...
Sí, bueno, yo tampoco sabía lo que era un editor hasta que no fui editor. Digamos que sí, que es una profesión que está ahí en la sombra, pero que es esencial.
Total.
Sí, tendríamos que hacer un poquito más de promoción, ¿no? De lo que somos y lo que hacemos, porque realmente tienes que saber un poquito de todo. Tienes que saber de un poquito de diseño gráfico, sí, tienes que saber un poquito de corrección, tienes que saber un poquito de comercio, de banco, de un poquito de todo.
Correcto. O sea que meritazo, y desde aquí destacamos la enorme figura imprescindible del editor y de la editora. Y de la editorial en este caso también, claro. O editoriales Tres Tigres Tristes y Aveinauta. Y, por supuesto, con Isla Calamidad, con la obra que hemos abierto, ese álbum ilustrado, el gran Simón Spelucci y la, el no menos grande, Amina Payares. Pues, gustazo, Guille Pérez, que te cuides, que os cuidéis mucho, que un abrazo enorme, que enhorabuena y que seguiremos en contacto seguro, ¿eh?
Seguro, muchísimas gracias. Saludos.
Gracias.
Gracias.
Pues Javier, de lujo, ¿eh? Si hemos abierto el Planeta Duna hoy, vamos a seguir con las novedades desde Moviolas, si las tienes ya preparadas, listas, con
ya.
La honestidad brutal de Zanoletti, porque hemos mirado el telepito que se llama y no hay última hora, ¿no? En el mundo cómic, de momento, ¿no?
Pues no, a esta altura de la tarde, vale, por ahora no.
Todo tranquilo, o sea que sin novedad, así que directamente nos vamos a por las novedades Moviola, ya saben, Moviola Comics. Adiós, Guille, está despidiéndose con la manita. Adiós, adiós, Guille, cuidaos mucho. Un fenómeno, ¿eh? Y un fenómeno el gran Simone. Pues lo dicho, sintonía arriba es posible. Ahí está, hoy sí suena el himno de La Blanca, despertador en el centro, en el pechito. ¿Algún comentario que habíamos abandonado en las últimas semanas, futbolero, Javier?
No especialmente.
No, bueno, vale. O sea, todo normal, clásico, pues, ¿por qué no quisisteis hacer sangre, no?
Sí, bueno, ya creo que sí. Todos los años lo hablamos, ¿no? Un par de veces, que son los dos partidos. Claro. Dos partidos, aparte de insuflar tres puntos, sobre todo en la moral que da y...
Correcto.
Y la imagen que da de cara también a tu afición, claro.
Sí, sí. Empieza, porque el Madrid, con todo el afecto del mundo, pero empieza a ser un poquito cansino el que lo gane prácticamente todo, tío. O sea,
eso es su obligación. Es ya, decir, no sí, nos engañemos. Sí, es decir, los equipos grandes, quien dice el Madrid, dice todos los equipos que tienen ese nivel y tienen ese presupuesto, su obligación es ganarlo todo, porque ya. De hecho, si tienes los jugadores que quieres, si tienes los jugadores que puedes fichar, o sea, ¿qué excusa tienes? Los entrenadores mejores del mundo, ¿qué excusa tienes para no ganar? O sea,
ya, pero lo suyo es darle emoción, que tengan su crisis, sus baches, que fallen, ¿sabes? Cómo...
Todavía queda mucha tela.
Ya, me sigue, mucha tela, pero vamos, que ahora mismo a mí me resulta un poquito cansino, ya digo con mucho cariño, lo digo y la mano en el pecho, ¿eh? Comentario futbolero, artista madridista, y ahora sí, directamente a la calle Minas de Gador, número 5, físicamente, para la provincia de Almería y su capital. Ahí está la sede de Moviola Comics y Moviola Films, y en lo digital, por supuesto, también en redes sociales, con las novedades de la semana y la honestidad brutal del gran Juanjo Zanoletti. ¿Primera novedad, Javier?
Pues la primera novedad, de hecho, hablando de honestidad brutal, vamos a hablar de una que vamos a hablar de un poquito cara, ¿vale? Que es Capitán América de Jim Steranko, ¿no? De la época de Jim Steranko.
Sí.
Es la línea esta de grandes tesoros Marvel. Está por Stan Lee y Jim Steranko, ¿vale? De Panini, cartón y a color, son 104 páginas, pero no va a salir por 35 euretes.
Bien, bien.
Que era un poco de pavo. Grandes tesoros Marvel es una línea que hasta ahora pues ha sacado 7 títulos, que recoge las obras más importantes e influyentes de la historia de editorial y que se aplica a un tamaño gigante, es decir, 25,5 por 35,5 centímetros, con la intención de que se pueda apreciar hasta el más mínimo detalle el dibujo y, bueno, que el lector comprenda el porqué de la importancia de la obra, además de la calidad de guión y narrativa. De ahí, pues, que tenga un precio elevado, ¿vale? A 104 páginas... Pues,
normal, claro.
Además, se te pone en formato tocho, pues tiene que ser un poquito más caro. Bueno, como todos sabemos, Capitán América nació en los años 40 como una obra de propaganda bélica y que después de la Segunda Guerra Mundial pues quedó en desuso hasta cancelarse la serie. A comienzos de los 60, Stan Lee y Jack Kirby recuperaron el personaje, a que cambiaron completamente para hacerlo pues más políticamente correcto, ya que era demasiado extremista. Y el personaje comenzó a ganar fans y la editorial aumentó el número de páginas y le dedicó una colección propia. Sin embargo, Kirby ya no podía dar abasto y entró como segundo dibujante Jim Steranko. El autor, en solo 3 números, revolucionó la serie, en un arco argumental que supuso también la muerte y el funeral del Capitán América, así como la oportunidad de que Jack Kirby pudiera reordenar la trayectoria de uno de sus personajes clave. Este tomo recopila concretamente esta etapa, que marcaría el devenir del personaje y que a día de hoy pues mantiene la misma constante.
Ajá, perfecto, pues buena pinta. Iba a sacar tarjeta, me he cortado un poquito, me voy a esperar. La segunda novedad, cuéntanos.
Pues mira, la segunda novedad es 8 relatos de Isaac Asimov, de el gran Fernando Fernández.
Sí.
Edita Carten Books en cartonea color, son 72 páginas, ¿vale? Y este álbum nos sale por 22 euros.
Bien.
El segundo volumen, que es la editorial dedica a Fernando Fernández después de la edición del 40 aniversario de Drácula, que también ya hablamos en su día de ella.
Sí.
Y del mismo modo que el anterior, se trata de una obra maestra del cómic que hasta la fecha pues nunca había sido reeditada. Se adapta a los siguientes relatos de Isaac Asimov, la verdad que con gran fidelidad. Una es Asnos Estúpido, Una Estratagema Inédita, Luz Estelar, Le Importa una Abeja, Versos Luminosos, La Amenaza de Calisto, Multivac y 2430 después de Cristo. Es una selección que concentra temas universales que preocupan al hombre que día de hoy pues, todavía siguen vigentes, y una calidad de reproducción espectacular, ya que se ha empleado el material original cedido por herederos del autor, de Fernando Fernández.
Anda.
Cuenta con una presentación de parte de Aitor Marcet, el autor de ensayo Tutén, un editor adelantado a su tiempo, y además incluye el prólogo original de Salvador Vázquez de Parga, teórico de la historieta y de la novela popular en España.
Ajá. Perfecto, pues de momento sí voy a sacar tarjeta para esta. No me preguntes por qué, pero
esta... Está un poquito más sesuda, ¿sí? Sí, quizás, sí, sí, sobre todo sí, si sí. Te gusta el tema de ciencia ficción y sacas y móviles, fan.
Total, total, me mola. ¿Y la tercera novedad y definitiva?
Pues la tercera novedad es Josephine Baker, de Cattell y Pocket. Hablamos antes de Isadora Duncan, pero vamos a hablar del cómic de Josephine Baker, que era otra bailarina, claro.
Sí.
Y tras Salamandra, en este caso Rústica con solapas, que ya siempre por otro tenemos una como le gusta a nuestro presidente Juanma. Se edita en blanco y negro, vale 32 euretes, y aquí tenemos el archivo de la semana porque es un cómic de nada más y nada menos que 568 páginas.
Bueno, histórico, ¿eh? Entra también directamente en el top.
Bueno, no sé si en el top, pero de luego son de los que son salchipapas. O sea,
sí, sí.
Que no está en 300 y poca página, no, este se lo ha currado, sí.
Tampoco para carretilla, bueno, de carretilla ha habido más tochacos, pero casi. Pues venga, abrimos balconazo, ahí está el nene que aparece hoy, ahí está, impresionante. No tengo palabras, ¿eh? O sea, es que no lo voy a describir, lleva doble bocata, eso sí. Sigue sin alcanzarle para Vargas Llosa, lo cual nos preocupa.
Bueno, lo de llevar las dos bocas, tío, es tipo como si fuera un nunchaku, sí. Y así metiéndose uno en la boca y luego otro, así con una cuerdecilla
es
en medio.
Y la habilidad que tiene luego sí, sí.
Es que yo creo que la cuerdecilla en medio es del chorizo.
Esto es.
Sí. Estoy convencido. Es la cuerdecilla del chorizo.
Tremendo. Y luego como da las palmazas con los dos bocatas, sí. O sea, los deja en el aire 2 segundos... O sea, ya es vicio lo que tiene el chaval. O sea, es que es tremendo, tremendo.
Sí,
podemos repetir la mejor. Abrimos balcón de nuevo. Es que me ha molado. Ahí está. Fíjense en el movimiento ahora, sobre todo cuando lo sueltas. Se te cae en una rodaja. Ahí está. Impresionante momento.
Y vuelve a coger, ¿verdad?
Y lo vuelve a coger. O sea, es que es tremendo, es tremendo. Dale, Javi, que me voy a emocionar más.
Bueno, pues una obra biográfica que rinde homenaje a Josephine Baker, que fue una bailarina y actriz cómica que deslumbró al mundo en los años 20 rompiendo tabúes a pesar del color de su piel y origen humilde, y que hoy día es un símbolo de lucha, constancia y solidaridad. Probablemente todo el mundo conozca este fragmento del discurso que dio durante la marcha a Washington del 28 de agosto de 1963. ¿Vale? Dijo así: amigos míos, sabéis que no miento si os digo que he tenido acceso a palacios de rey y reina, a casa de presidentes, mientras en Estados Unidos no podía entrar a un hotel o beber un café, y eso me ponía furiosa. Es una novela gráfica extraordinariamente narrada, dibujada y ionizada, y a pesar de su gran número de páginas, es tan dinámica que hace pum pum y se lee en dos tirones. O sea que yo personalmente creo que voy a quedarme con esta también.
Total. Pues adjudicada directamente esta novedad para Javier, la anterior para el servidor, y estamos que lo tiramos, la primera y muchas más, y saldos en Moviola Comics Almería.
Ajá.
Con el gran Zanoletti y Moviola Films, dos creaciones a elegir, Moviola. Y conectamos con la cápsula de Mr. Brown, que vuelve más fuerte que nunca. El 7 del planeta Duna, enfrascado en sus diferentes proyectos. Yo no sé cómo lo hace, pero es que no para tampoco, ¿eh? El gran Raúl Moreno, Mr. Brown, saca huequecito para informar sobre las viñetas en diferentes formatos de pantallita. Grande, mediana, más pequeñita. Hoy me cuenta Yoshio Kashimoto que viene menos cargado de lo habitual. Son 5 minutitos, pero que muy intensa la actualidad, con The Dirty Poncho Studio. Tú y yo lo sabíamos, el 7 del planeta Duna, ¿cómo te queremos? Mr. Brown, Raúl Moreno. Abrimos conexión ya, es posible, ahí está, atención, momentos de confusión. abierto micro.
Muy buenas, muchachos.
Hola.
¿Cómo andáis?
Bien, feliz año, Raúl.
Venga, que venga. Estamos aquí una semanica más con noticias de adaptaciones de cómic al cine y la televisión.
Ole.
Hoy vengo con poquitas noticias, así que vamos a ser en breves. Y bueno, lo principal es que, bueno, ya comentábamos la semana pasada que se había confirmado que Henry Cavill volvía como Superman. Bueno, el propio actor este fin de semana, perdón, este fin de semana no, creo que fue ayer, o antes de ayer, lunes, cuando, bueno, pues hizo un vídeo en redes sociales hablando que efectivamente estaba de nuevo al frente del personaje y que venían cositas muy interesantes sobre Superman. Así que me imagino que la noticia de que habrá un Man of Steel 2 será bastante inminente. Con respecto a la película que se estrenó este fin de semana, que es Black Adam, bueno, en taquilla no ha ido del todo mal, sin ser una cosa exagerada. Bueno, ha hecho unos 140 millones a nivel mundial, con unos 60 y tantos, cerca de 70, en Estados Unidos, que es, digamos, lo que más le importa allí a la grande productora, el mercado doméstico americano. Desde que ya no ha ido mal, pero de crítica está yendo regular, bastante regular, porque se comenta que la película, bueno, pues, que sin ser mala, pero sí tiene un guión bastante decepcionante, que tiene bastante acción, que es entretenida, pero que el guión es bastante decepcionante, por no decir que se podía haber mejorado muchísimo, que el villano de la película es totalmente intrascendente y que, bueno, pues sirve para pasar el rato entretenido una tarde y poco más. Así que, pues nada, pues tampoco parece que tengamos un peliculón en ciernes, por desgracia. Más cosas, pues ha aparecido estos días el tráiler, esto nos vamos a Marvel, de Ant-Man y la Avispa, Quantum Manía. El primer tráiler ya definitivo, ya nos enseñan de qué va a ir la película y nos enseñan al villano, que se supone que va a ser el villano principal de esta fase del universo cinematográfico de Marvel, que es ni más ni menos que Kang el Conquistador. Y bueno, pues el tráiler no tiene mala pinta, pero bueno, nunca te puedes fiar de un tráiler porque te pueden poner los cuatro mejores momentos de la película y luego ser un truñaco. Y también quiero recordar que, bueno, pues en muchos cines todavía se podrá ver una película italiana que se llama Diabolik y que es la adaptación de un cómic clásico italiano, un fumetti, del mismo nombre, de los años 60, que ya tiene una adaptación del 60 y tanto, 70, y que, bueno, pues son las aventuras de Diabolik, que es un ladrón capaz de transformarse en distintas personas, es una especie de camaleón. Y bueno, pues la película no tiene mala pinta, por lo menos el tráiler que he visto. Está ambientada en la época original del cómic, en los años 60. Y la verdad que, mira, pues por cambiar un poco también de tanto superhéroe, pues también puede ser interesante ver este tipo de cositas que son más en plan thriller, espionaje y, bueno, pues una apuesta diferente y que también el cine europeo pues también tiene su importancia. Así que si lo tenéis en vuestra ciudad en algún cine, pues dadle una oportunidad a ver qué tal está. Y con esto me termino. Hoy ha sido una versión express de las noticias de las viñetas en pantalla grande. Nos olemos la semana que viene. Venga, un abrazote. Adiós.
Hasta luego, querido Mr. Brown, y feliz año una vez más. Y hoy han sido viñetitas en pantallita pequeñita, ¿no, Javier?
Sí, hombre, de todas formas es que también hace poco vino Raúl con el carro cargado de
hasta
noticias.
Hasta arriba, ya lo creo.
Y también hay que reconocer que no hay tampoco... Yo creo que también el tema del cine de basado en cómic en general y en superhéroe en particular... ya ha pasado una época, yo creo que bastante potente, y ahora está un poco de resaca. Entonces, no va a haber siempre todas las noticias que quisiéramos. De hecho, acaba de decir, por ejemplo, el estreno de Black Adam tampoco, aunque no ha sido una excepción, tampoco está funcionando perfectamente bien. Es decir, bueno, ya se sabe un poco, ¿no? Es que también lo que total. Toca todo lo que toca DC también.
Total,
sabemos
total.
Que va a ser un poquito regulero.
Sí. Sí, parece ser. Pues fantástico, como siempre, Mr. Brown, abrochando ya el planeta Duna 694 de la serie que hemos abierto con esa gran noticia, en forma de Isla Calamidad, álbum ilustrado con su ilustrador, válgame la redundancia, del gran Simone Spellucci, junto a Mina Payares, la escritora, y el tándem desde Sevilla con el editor al frente y también su compañera, en este caso Guille Pérez, desde Tres Tigres Tristes y Avenauta, con esa primera obra vinculada al cómic, que también ya es una auténtica realidad. O sea que súper productivo este planeta, Javier, ¿eh?
Sí, la verdad que ha sido un gustazo tenerlo empezando con ellos y esperamos tener, como tú decías, noticias de ellos también pronto para nuevos proyectos, claro.
Y sondeando el planeta diferentes universos, estamos así como que abriendo nuevos satélites, pero en el fondo con la esencia cómic, siempre la esencia cómic. La gran familia del planeta que volverá la próxima semana con, por cierto, invitado de lujo, ¿no? Lo siguiente, ya puedo avanzar, no diré más, ¿eh? O sea, lo voy a dejar ahí un poquito.
Todo lo alto,
no spoiler. Y el disco dedicado, pues es este, como diciendo, Island in the Sun. Suena muy bien. ¿A qué te mola, Javier?
No especialmente.
No.
No.
Tú di que
le tengo
sí.
Le tengo mucha manía a esta canción, tío.
Pues yo no.
Se está trilladísima, la he hecho yo mil millones de veces. Así para apoyar anuncios.
Llámame clásico.
Pero me trilla un mogollón.
Vale, pues nada, yo la voy a poner, tío.
Con muy bien,
sí, con tu permiso.
Eso no podemos estar de acuerdo, claro.
Claro, lo normal. Javier, productor, cuídate mucho. Un abrazo.
Un abrazo y hasta la semana que viene a todos.
Hasta la próxima. Yeah.